La una en Canarias. Hora 14. En la SER. Lo que pasa. Lo que importa. Con Aida Bao.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La condena, de momento sin sentencia, al fiscal general del Estado vuelve a poner en primer plano no solo la filtración de los datos de González Amador, sino también la nota de prensa que la Fiscalía emitió públicamente desmintiendo que ellos le estuvieran ofreciendo un pacto al novio de Ayuso. Una nota de prensa de la que García Ortiz se ha hecho cargo abiertamente y que el propio Supremo llegó a decir que aparentemente no era delictiva. Pedro Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes. La nota de prensa fue el motivo de la querella inicial en el Tribunal de Justicia de Madrid. Sin embargo, cuando el caso pasó al Supremo, perdió fuerza. La sala de admisiones dijo que aparentemente no era delictiva. Fue el instructor, Ángel Hurtado, el que la recuperó y las acusaciones la convirtieron en la protagonista del juicio. Los magistrados pueden condenar por ambos episodios, por el correo y por la nota de prensa, o solo por el comunicado. Sin embargo, en este caso, la pregunta que cabe hacerse es si era público que el fiscal general es el autor de ese desmentido oficial y es delictivo por sí solo, qué necesidad había de registrar su despacho y de intervenir sus dispositivos.
Una condena al fiscal general detrás de la que el gobierno insiste. Hay intencionalidad política. El ministro Óscar López dice que no les callarán. La vicepresidenta Díaz habla de descrédito al Poder Judicial.
Ninguna sentencia judicial, por injusta que sea, va a tapar la verdad y nadie nos va a callar en denunciar los chanchullos de Ayuso y de su entorno.
Se ha condenado a un hombre inocente por ejercer las funciones para las que ha sido nombrado. El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid admitió que había mentido y, sin embargo, sigue en su puesto.
En el Partido Popular siguen tirando por elevación. Carmen Funes.
Es una condena política porque fue Pedro Sánchez el que lo nombró, el que lo protegió y fue Pedro Sánchez el que lo utilizó. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Defender al corrupto, atacar a los jueces y criticar el fallo. Los ministros de Pedro Sánchez están cruzando una línea muy peligrosa en un Estado democrático como el nuestro.
Esto en el día en el que se cumplen 50 años de la monarquía en España, con una imagen a la que no estamos acostumbrados. En el Pardo, en Madrid, a partir de esta hora, el rey Felipe VI y Juan Carlos están comiendo juntos. El emérito, recordamos, no estuvo invitado ayer a los actos públicos por la efeméride. Allí en el Pardo está María Manjabacas. Buenas tardes.
Buenas tardes. El emérito ha sido el primero en llegar directo desde Abu Dhabi, de copiloto y saludando. Después, en un goteo incesante de coches, han ido entrando los invitados. Está aquí toda la familia del rey Juan Carlos, también invitada la familia griega. Celebran los 50 años de la monarquía, justo el día del aniversario de la proclamación del rey emérito, que fue ayer el gran excluido de la invitación institucional. Hoy aquí es todo privado, familiar. Zarzuela ni siquiera va a distribuir una foto, esto es un dato significativo. A esta hora ya todos aquí, a la hora que empieza el almuerzo real en el Palacio del Pardo.
Hora 14. Aida Bao.
En la redacción de informativos, más noticias que nos deja la mañana. El Vaticano decide prescindir del obispo de Cádiz pocos días después de que se hiciesen públicas las acusaciones de abusos sexuales que presuntamente cometió en el pasado. Almudena Lopesino, buenas tardes.
Buenas tardes, Aida. Y tenemos las primeras declaraciones de Rafael Zornoza, ese obispo de Cádiz, como dices, acusado de abusos sexuales en los 90 en la diócesis de Getafe. Agradece que el Vaticano haya aceptado su renuncia y afirma que ahora podrá defenderse de estas acusaciones que son falsas.
Y de poder atender con serenidad y confianza en Dios la defensa ante la acusación injusta y falsa que está siendo estudiada por la Iglesia.
El Vaticano ha aceptado su renuncia, pero ya estaba presentada desde el año pasado porque Zornoza había cumplido los 75 años.
Y hoy es día también reunión del G20 en Sudáfrica, Almudena. Allí las autoridades europeas, también Pedro Sánchez, se mueven para buscar soluciones al plan de paz de Trump para Ucrania.
Y un G20 que acaba de aprobar una declaración contra el uso de la fuerza para anexionarse territorios de otros países. No han contado con Estados Unidos porque no ha ido a la cumbre por primera vez en 26 años. El presidente Pedro Sánchez ha abogado por la paz en Ucrania en su primera intervención en esta cumbre. Esta declaración de los líderes del G20 se produce en plena polémica por ese plan de paz de Trump que pasa porque Rusia se anexione el 20% del territorio ucraniano. Kiev se sentará a dialogar con Estados Unidos la próxima semana en Suiza.
Prohíben en el G20 anexionar territorios de otros países, que es exactamente lo que Trump le ha propuesto a Putin que haga con Ucrania. También del exterior hablaremos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.
La Policía Federal acaba de prender Jair Bolsonaro en Brasilia.
La policía lo ha detenido, está ahora mismo en prisión preventiva después de haber intentado quitarse la pulsera de control durante su arresto domiciliario. Y en Málaga tenemos una última hora, información que apunta a un nuevo asesinato machista en España. María Ibáñez.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 61 años que presuntamente